La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se sabe que las tres personas que han sido encontradas muertas esta tarde en una casa de San Martín de Valdeiglesias son un hombre y sus dos hijos de 4 y 12 años. Las fuerzas de seguridad los han encontrado tras ver a otra niña en el jardín de la casa en un notable estado de abandono. Dentro había más personas vivas, aunque también en mal estado. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No parece que se trate de una muerte violenta. Hay ya una primera hipótesis, ¿no?
Exacto, hay una primera hipótesis de trabajo con la que están la Guardia Civil, el grupo de la Guardia Civil de Arroyomolinos. Esa hipótesis de trabajo es médica. Se trataría de una infección virulenta, posiblemente, muy posiblemente, una meningitis bacteriana que ha acabado de manera radical con la vida de este padre de 45 años y con dos de sus hijos, un menor de 4, como tú decías, y otro de 12. Eran las 4 menos cuarto de esta tarde cuando en el centro de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid entraba una llamada de la policía local de San Martín de Valdeiglesias confirmando que acababan de penetrar en un chalet, por cierto, de reciente construcción. La familia estaba perfectamente integrada en la sociedad de ese municipio madrileño, pero habían penetrado estos agentes de la policía local en el interior del chalet, se habían encontrado con estas cuatro personas en estado de mucha desatención, muy sucias, pero en un estado médico parece ser más que aceptable. Estas cuatro personas que siguen vivas, eso sí, en el interior había tres cadáveres. Escuchamos a Luis Serrano.
Bueno, en primer lugar, el 112 ha recibido una llamada de policía local y enseguida de Guardia Civil indicándonos que habían encontrado a varias personas dentro de un domicilio en un aparente estado de desamparo y además varios cadáveres. Al lugar se ha desplazado inmediatamente un automóvil del SUMA, que efectivamente ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 46 años y dos menores, y ha tenido que asistir, pero aparentemente están en buen estado, a otra mujer de 44 y a otros tres menores más, que serán trasladados en cuanto se finalice la estabilización por parte del SUMA al hospital, probablemente al Alcorcón.
Bueno, por la gran cuestión, Cristina, está sin contestar cómo una familia de origen camboyano, pero como decimos, perfectamente integrada en la vida social de este municipio madrileño, de San Martín de Valdeiglesias, cómo en estos días nadie ha pedido ayuda a los vecinos para socorrer o a los enfermos que definitivamente han fallecido y que parece ser, por el estado en que presentaban, avanzado estado de descomposición los cuerpos, que llevarían fallecidos entre 6 y 8 días. La gran pregunta es cómo esas cuatro personas que estaban vivas, que como decimos, su estado de salud, a pesar de la suciedad que tienen, su estado de salud es bastante aceptable, como esas cuatro personas, en las que parece que se encuentra la madre, no han pedido ayuda a los vecinos.
Preguntas que están todavía por responder. Gracias, Alfonso.
Hasta luego.
Esto es lo que sabemos hasta el momento, pero seguimos atentos a cualquier novedad. Vamos con otro de los asuntos del día. Si usted es extranjero no comunitario y viene a España con visado de turista, sepa que en Torrejón de Ardoz va a tener dos derechos menos de los que les corresponden. La cadena SER les viene contando hoy que el ayuntamiento de esa localidad modificó las normas de empadronamiento a finales de 2008, endureciendo los requisitos para los inmigrantes. Por un lado, les exige que acrediten que tienen un mínimo de 20 metros cuadrados útiles por persona a la hora de compartir piso, si es que no hay grado de parentesco o el parentesco es lejano. Por otro, no podrán empadronarse si en su pasaporte figura el visado de turista. Sin padrón, no se puede acceder a servicios básicos como la asistencia sanitaria o la educación, es decir, dos derechos menos. Para empezar, estas modificaciones realizadas en Torrejón vulneran la ley. Así de claro lo explica el coordinador de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid, Marcelo Belgrano.
No se le puede denegar bajo ningún concepto el empadronamiento independientemente a ninguna persona, independientemente de su situación administrativa. Por lo tanto, entiendo que esa norma va contra la ley del régimen local y de la propia ley de extranjería. Pero nunca denegar, por menos por el tener un sello de turista, porque vamos a ver mucha gente que está incluso residiendo legalmente por razón de arraigo, evidentemente tiene un sello de turista en el pasaporte. Me parece que va contra todo lo que es el régimen legal. Más, sería contraria a la propia ley. Por lo tanto, de nulidad absoluta.
El Colegio de Abogados insiste en que, nos parezca lo que nos parezca la ley, entre las atribuciones de los ayuntamientos no está la de modificarla. La población inmigrante de Torrejón de Ardoz ronda el 18% de los 114.000 habitantes que tiene. Es la tasa más alta de los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes de la región. De hecho, una de las banderas en las anteriores elecciones del Partido Popular fue limitar la inmigración en el municipio. Por eso, el PP modificó las normas de empadronamiento en octubre de 2008. Izquierda Unida denuncia incluso que el gobierno local presume en sus boletines municipales de haber conseguido reducir en un 57% las altas en el padrón. Pero la coalición aclara, no se está reduciendo el número de inmigrantes, se les está condenando a la más absoluta clandestinidad. José Fernández es el coordinador de Izquierda Unida en Torrejón.
Puede tildarse fácilmente de racista porque no se puede impedir, no se pueden vulnerar las leyes a capricho de cualquier fuerza política, sea del color que sea, en este caso en Torrejón de Ardoz, con una población de 116.000 habitantes censados y que no saben ahora mismo cuántas personas puede haber condenados a esta clandestinidad, a esta rebaja de derechos y condenándose a una exclusión social de todos sus derechos de sanidad, de educación, del tema de escolaridad, en todos los sentidos. Nosotros creemos que es una política de acoso y derribo a la inmigración.
Izquierda Unida denunció el caso ante el Defensor del Pueblo, que mantiene abierta una investigación, aunque la coalición ya ha recibido una carta de ese departamento en la que se especifica literalmente que en el padrón deben estar dadas de altas todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y en este último caso tengan o no tengan regularizada su situación, siempre que presenten algunos de los documentos identificadores. En tiempo de tertulia vamos a escuchar los testimonios de algunos inmigrantes que han sufrido ya esta situación en Torrejón de Ardoz. En el ayuntamiento dicen que esos dos requisitos se exigen a todo el que quiera empadronarse en la localidad, sea español o extranjero, aunque me temo que no habrá muchos españoles con visado de turista. Dicen que el único objetivo de su normativa es mejorar la convivencia en el municipio y evitar la proliferación de pisos patera. Niegan cualquier intencionalidad xenófoba en la medida y consideran que están habilitados para adoptar todas estas decisiones. Rápidamente vamos a repasar las otras noticias del día en Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los profesores de los centros privados también van a ser considerados autoridades públicas cuando se apruebe, previsiblemente en marzo, el proyecto de ley de autoridad del profesor del gobierno regional. El Ejecutivo de Aguirre ha decidido incluir también a estos docentes después de que el Consejo Escolar se lo pidiera. La oposición considera que el proyecto es insuficiente porque ni favorece la convivencia en las aulas ni resuelve los problemas de los profesores.
Con la extensión de esta ley a la escuela privada, los más de 75.000 docentes de la Comunidad de Madrid gozarán de una protección jurídica especial, de forma que podrán adoptar medidas cautelares contra los alumnos que incumplan las normas del centro y tendrán presunción de veracidad en sus denuncias. Al final, el proyecto no incluye ninguna regulación sobre las tarimas, sino que lo decidirán los propios centros. Lucía Figares, consejera de Educación.
Las tarimas, el tratar de usted o no al profesor, o el de llevar batas, no sé qué, son debates accesorios, evidentemente no van dentro del texto normativo, no son asuntos a regular. Algunas cosas nos parecen bien, otras cosas no son, en fin, pueden gustar más o menos, pero no son cuestiones ni para imponer ni para regular por ley. Evidentemente, bueno, pues habrá centros donde se llame de usted al profesor o centros donde no. No implica tampoco no llamar de usted, pues tratar con poco respeto.
Los concejales socialistas del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón han enviado una carta de apoyo al director de la cadena SER, Daniel Anido, y al jefe de informativo, Rodolfo Irago, por la sentencia que les condena por informar sobre un fraude electoral ocurrido en 2003 en esa localidad. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha dicho que es un fallo contradictorio y el vicepresidente Ignacio González ha optado por no mojarse.
Los ediles del PSOE en Villaviciosa han recordado también lo que supuso aquel escándalo relacionado después con el Tamayazo. Lorena Cruz es la portavoz.
Hay que recordar que estos promotores que ayudaron a Nieves García Nieto con estas 78 afiliaciones irregulares fueron los que posteriormente pagaron el hotel de Tamayo y Sáez. Entonces el ambiente fue un ambiente de crispación política horrible, también con los medios de comunicación.
Gallardón ha vuelto a distanciarse de Esperanza Aguirre y considera que la sentencia es contradictoria porque dice que la información es veraz, pero a la vez establece una condena. El número 2 de Aguirre ha preferido, por su parte, decir que hay que ser respetuosos con los pronunciamientos de la justicia.
El alcalde hacía esas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado la creación de la Agencia para la Gestión de Licencias de Actividades. Un paso más en la configuración del nuevo modelo de gestión de licencias privatizado que se cambió a raíz del escándalo del caso Guateque.
El nuevo organismo será autónomo e independiente, ha dicho Gallardón, y con este nuevo modelo se reducirá la burocracia a la hora de obtener los permisos, con lo que se ayudará a dinamizar la economía madrileña.
La más percibible directamente por los madrileños será la simplificación de trámites, evitar desplazamientos, facilitar, en una palabra, la implantación de nuevas actividades o negocios. Y eso lo hacemos en un momento particularmente difícil de la coyuntura económica.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 33 años de cárcel a un hombre que violó a tres mujeres en Alcalá de Henares en 2008 y robó a dos de ellas.
Durante el juicio, celebrado el pasado 10 de diciembre, el ya condenado negó haberlas forzado para que mantuvieran relaciones sexuales con él. La audiencia le condena también a indemnizar a las víctimas.
Nueva muerte en el trabajo. Un obrero ha perdido la vida esta mañana en Torrejón de Ardoz, aplastado por una placa de hormigón al fallar un enganche. Los sindicatos denuncian que además no estaba acotada una zona de seguridad.
El fallecido es un hombre de 33 años. Es el primer accidente laboral con resultado de muerte en la región en lo que llevamos de año. Carmelo Plazas, de Comisiones Obreras.
No es ni más ni menos que la continuidad de lo que viene sucediendo en muchas empresas, en muchos centros de trabajo, que no se aplica correctamente a la ley de prevención de riesgos laborales, que mueren los trabajadores por esas causas.
Más en lo laboral, el Ministerio de Trabajo ha autorizado el expediente de regulación de empleo de Roca, por el que la empresa despedirá 504 trabajadores de todas sus fábricas, entre ellas la de Alcalá de Henares.
Sin embargo, la resolución de la Dirección General de Trabajo reduce en más de 200 el número de despidos que incluía el ERE y obliga a que sean suspensiones temporales. Al comité de empresa de la fábrica de Alcalá no le gusta nada la decisión de trabajo. Vladimiro Pastor forma parte del comité.
Te puedo decir que no nos gusta porque obliga al final a que se van a ir mínimo de 504 trabajadores de las tres factorías. Si no es de una manera, se irán de otra. Si no son voluntarios, se irán obligados. Y además, todos los prejubilados, que hay algunos que se quedan en muy mala situación, porque la gente que tiene 53 años se van a jubilar a los 61, bueno, con lo cual van a tener una pérdida muy grande de cara a la jubilación.
Y el Ayuntamiento de Leganés va a derribar el asentamiento donde hace dos días murieron dos personas por el incendio de su chabola.
Aunque el consistorio de la localidad asegura que la competencia es de la comunidad, ha decidido intervenir y de momento ha alojado a los indigentes en una pensión donde podrán estar un mes.
Gracias, Elsa. Vamos con la información del tráfico. Nos acercamos a la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tráfico muy difícil en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona desde Canillejas hasta el acceso a la M30. También hay dificultades en la carretera de Burgos, en Alcobendas y en La Moraleja, en la carretera de A Coruña en Majadahonda y El Plantío, en la salida por la A5 en Alcorcón y en Móstoles y en la carretera de Toledo en el entorno de Getafe. La M40 presenta problemas habituales desde Hortaleza hasta Coslada circulando hacia el sur y también en el entorno de los túneles del Pardo y Pozuelo en sentido A6.
Y en las calles de Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en el centro de la ciudad tenemos el tráfico de hora punta, sobre todo en la calle 30, los recorridos hacia el sur, Manoteras, Puente de Ventas, desde la zona del Nudo de Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar, los más complicados. Y ya en cuanto a puntos algo más céntricos, el tráfico ya se distribuye poco a poco hacia vías de salida, bien a través de las rondas de la zona norte para conectar con Joaquín Costa, Francisco Silvela, la salida a la Avenida de América, bien por el norte, pero en este caso en el enlace de Castellana desde Sinesio Delgado hasta el Nudo Norte. Y destacamos asimismo la salida por la calle de O'Donnell y la salida por la Avenida del Mediterráneo, sobre todo la incorporación desde la calle 30 hacia esa zona de la Avenida del Mediterráneo y carretera de Valencia. Y luego también destacamos por último una circulación algo más intensa en los tramos céntricos de la Castellana y en el enlace de Colón Recoletos en sentido Cibeles.
Tenemos 8 grados ahora mismo en el centro de la capital. Hoy, durante todo el día, el viento ha soplado con muchísima fuerza. Los bomberos y el 112 han recibido llamadas durante todo el día. Tan fuerte ha sido el viento que incluso ha tirado un árbol del Real Jardín Botánico, un cedro de 140 años, ni más ni menos. Al parecer, la superficie del suelo estaba muy húmeda por tantos días de lluvia y nieve, lo que ha provocado una falta de adherencia de la tierra a las raíces. Al menos, la madera de este cedro se va a entregar a talleres de luthier, que así lo han solicitado para realizar instrumentos musicales. Son las 7 de la tarde y 20 minutos.
La Ventana, Madrid. Cuando tu peor enemigo crece en tu interior, no puedes escapar. Angustia, paranoia, fobias. Las drogas pueden ser tu peor enemigo. Bad Night, esta noche te puede tocar a ti. Entra en badnight.es. FAD 916-1515. Entra cada día en cadenaser.com. Hey, mama, Y conectarás con todas las noticias, con la mejor información, con todos los programas de la SER. Entra en cadenaser.com y verás los vídeos más interesantes. Escucharás los sonidos más actuales y disfrutarás con los especiales más completos. Todo lo que pasa, pasa por aquí. Cadenaser.com. La radio que conecta contigo. Disfrutará. Cadenaser.com. La radio líder, también en internet. Donde hay que entrar.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Se calcula que en la República Democrática del Congo mueren 1,000 personas cada día y 2 millones de desplazados necesitan tu ayuda. Es urgente protegerles y proporcionarles lo más básico para sobrevivir. Con ACNUR, la vida de los refugiados está en las mejores manos. Colabora con nosotros. Llama al 902-218-218 y pon tu ayuda en las mejores manos.
Tenemos un reto. Buscar todo lo que no sepas, todo lo que te haga pensar, todo lo que te divierta. Y luego buscarte a ti, estés donde estés, a cualquier hora, y contártelo. Te hablamos a ti. Cadena SER. Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Tiempo de tertulia en La Ventana de Madrid. Pedro Fernández Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guillermo Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Ortiz, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en faena, vamos con una última hora. Alfonso Gea, hola de nuevo.
¿Qué tal?
Tenemos novedades sobre la muerte de esas tres personas en San Martín de Valdeiglesias.
Sí, esa muerte que ha conmocionado esta tarde en la Comunidad de Madrid. Bueno, efectivamente, un padre de 45 años y dos menores, uno de 4 y 12 años, aparecían muertos en avanzado estado de descomposición sus cuerpos, junto a otros 4 miembros de su familia. Pues bien, según las primeras investigaciones, los fallecidos llevaban muertos más de un mes. Se va confirmando la hipótesis de la infección, de una infección radical, posiblemente de meningitis, que ha acabado con la vida de los tres. Pero atención, porque todo indica que fueron tratados por un supuesto curandero de origen tailandés. Un tema de brujería. En las primeras indagaciones de la Guardia Civil, en los primeros interrogatorios a estas 4 personas que han sobrevivido, se confirma que las menores no habían acudido al colegio desde el pasado 17 de noviembre, que en numerosas ocasiones la patrulla de la policía local de San Martín de Valdeiglesias acudió a este domicilio para interesarse por la situación de inasistencia a las clases, evidentemente una de las faltas más graves en las que un padre puede incurrir, e impedir que sus hijos vayan al colegio. Nadie abrió la puerta y hoy esa menor ha sido localizada por los agentes a través de una ventana del domicilio y automáticamente los agentes han solicitado la presencia de la Guardia Civil para derribar la puerta. Cuando se ha derribado la puerta, ya comentábamos antes que se han hallado a estas 4 personas vivas y a estas 3 personas fallecidas. La Guardia Civil, el grupo de investigación, está detrás de la localización de ese supuesto curandero tailandés que habría tratado a estas 3 personas de una enfermedad, parece ser que con técnicas de brujería, y que definitivamente habrían fallecido por esa infección.
Qué barbaridad, gracias Alfonso.
Hasta luego.
Bueno, poco que decir de este asunto, me imagino, ¿no?
Pues está prácticamente todo dicho, ¿no? Uh-huh. Es que es tremendo confiar las enfermedades y confiar, dejar a un lado la medicina, la ciencia, para acudir a los curanderos. No me parece serio.
Uh-huh. Más de un mes parece ser que llevan muertas estas personas y el resto de la familia y los niños sin ir al colegio, ¿no? Todo este
qué
tiempo.
Difícil es mantener, ¿verdad?, durante un tanto tiempo, pero bueno, ya se ha visto que la policía insistía una y otra vez y al final... Bueno,
y al final sentimos. Nada, pues este es el final, ¿no? Bueno, antes de seguir con la tertulia, me gustaría que escuchemos todos unos testimonios que son bastante reveladores de esa otra información que venimos contando hoy en la cadena SER sobre la modificación de los requisitos para empadronarse en Torrejón de Ardoz. En resumen, lo que venimos contando es que en octubre de 2008 el Ayuntamiento de Torrejón endureció los requisitos de empadronamiento para los inmigrantes, de modo que se les exige un mínimo de 20 metros cuadrados útiles de vivienda por persona y directamente se prohíbe el acceso al padrón a los que tengan un visado de turista en el pasaporte. La ley dice que todo el que viva de forma habitual en un municipio y solicite ser empadronado solo necesita un documento de identidad para acceder al padrón. Mar Ruiz ha conseguido hablar con varios ciudadanos inmigrantes que han sufrido en sus propias carnes esta política del Gobierno Popular de Torrejón. Mar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Los inmigrantes que viven en Torrejón están comenzando a organizarse para reivindicar sus derechos y al hilo de la polémica suscitada a raíz del caso de Vic, han iniciado en los últimos días una campaña de recogida de firmas. Muchos llevan muchos años viviendo en Torrejón y están constatando en la práctica las consecuencias de esa nueva normativa municipal. Un ejemplo es el de Anibelkis, es una ciudadana dominicana de 36 años, lleva 11 residiendo en Torrejón y hace unos meses quiso empadronar en el municipio a su sobrino de 22 años. La respuesta fue que no.
Porque aquí están empadronando a la persona 20 metros por persona y por esa razón a mí me rechazan el empadronamiento de mi sobrino. Ahora mismo en Torrejón están empadronando 20 metros por persona y si un piso tiene 40 metros, yo tengo una familia de 6 personas, a mí solamente me cogen 2 personas. Como ha sucedido con el caso de mi sobrino.
¿Dónde se ha empadronado al final su sobrino?
Al final lo he tenido que empadronar en Madrid. Vive aquí en Torrejón conmigo, pero he tenido que ser empadronado en Madrid porque aquí no me lo aceptaban. Y a la hermana de mi amiga también la tuvimos que empadronar en Madrid porque aquí la rechazaban. Y así mismo hay un sinnúmero de personas aquí en Torrejón que han sido rechazadas en el ayuntamiento.
Dos son las consecuencias principales de esta nueva normativa. Por un lado, se está produciendo, digamos, una especie de efecto frontera que está haciendo que muchos inmigrantes acaben empadronándose en otros municipios vecinos, bien del corredor del Henares o de la propia Madrid capital, como hemos escuchado, aunque eso sí, sigan viviendo, Cristina, con sus familiares en Torrejón. Y dos, y no menos importante consecuencia, al no estar empadronados, estos ciudadanos no pueden acceder en Torrejón a servicios esenciales como la asistencia sanitaria, prestaciones sociales o la educación. No pueden escolarizarse a sus hijos. Conclusión, o no reciben esa asistencia o bien tienen que desplazarse kilómetros a otros municipios para recibirla. Es lo que nos contaba también Dulce, otra ciudadana que tampoco pudo empadronar a su hermana, parentesco directo por cierto en este caso, lo que le negaron en Torrejón, a ella también se lo autorizaron en apenas un par de horas en Madrid capital.
Y todo es limitado, todo. La asistencia social, o te la ponen pega para inscribirlo en su colegio. Sacar la tarjeta también es una crujía. Si tú no te empadronas aquí o si tú no tienes la tarjeta, ya no te quieren atender en los centros de emergencia. No lo están empadronando y si no lo están empadronando, pues ellos viven aquí, si se van a empadronar a otro sitio, pero siguen viviendo en Torrejón. Esto sigue lleno de inmigrantes, igualito, igual. Claro, no lo están poniendo difícil, imposible todo. Todo aquí es imposible. Con relación a los empadronamientos, a la tarjeta de médico, a la asistencia médica, todo. Una vez fui al hospital de Alcalá, porque me sentía mal, me dice, ¿dónde viene? Digo, de Torrejón. Me dice, otra más de Torrejón, a ver si solicitan un hospital en su pueblo.
Recordamos que el Defensor del Pueblo mantiene abierta una investigación al respecto tras la denuncia cursada por Izquierda Unida a la espera de concluir ese expediente en una carta remitida a la coalición recientemente. Recuerda que cualquier persona a la que se le hubiera denegado el empadronamiento teniendo los requisitos para ello puede dirigirse de inmediato a esta institución para iniciar las actuaciones correspondientes.
Muchas gracias, Mar. Hasta luego. Bueno, ¿qué os parece esta situación que se está dando en Torrejón de Ardoz? Muy parecida a la de Vic, que es la que ha despertado las alarmas, ¿no?, recientemente, pero es que aquí lleva ocurriendo desde finales de 2008.
Yo una puntualización técnica, un comentario, Pedro, técnico. Sí. En estos momentos los madrileños vivimos en 28 metros cuadrados cada uno. Ese es el dato técnico de la actual. Vivíamos en 20 metros cuadrados en el año 95. Es decir, que si esta medida se aplicara a todos los madrileños, en el año 95 la mitad de la población habría tenido que desempadronarse. Claro. Y en estos momentos probablemente ha subido esa media a 28, pero seguramente un 30% de la población de todo Madrid vive por debajo de los 20 metros. Con lo cual están ilegalizando de facto, ¿no?, aunque no de judice, a ese 30%. Normalmente las viviendas de Madrid tienen una media de 60 metros cuadrados. Con lo cual el 20%, esos 20 metros cuadrados significaría 3 personas. Uh-huh. En cuanto una pareja tiene un segundo hijo, ya tendríamos que desempadronar a la familia o desempadronar al hijo. Es decir, que es una aberración de tal nivel poner ese límite. Y estas personas suelen venir de países donde tienen normalmente un nivel de vida de 6 metros cuadrados, 7 metros cuadrados por persona.
En la normativa sí especifican que esos 20 metros cuadrados útiles por persona es cuando no haya relación de parentesco, pero es verdad, por los casos que hemos escuchado, que esa relación de parentesco luego queda a la subjetividad del gobierno municipal, ¿no? Que a veces a una hermana lo han considerado que no era relación suficiente suficientemente cercana.
Claro, o sea, es que ¿y quién me tiene que obligar a mí, claro, que tenga que vivir con alguien con una relación de parentesco? También eso es una limitación de la libertad, pero no solo de los inmigrantes, de todos nosotros.
Incluso en el ayuntamiento, al que por cierto hemos invitado a estar en directo esta tarde en el programa, llevamos invitándolos todo el día a hablar con nosotros, y solo nos han dado su versión, sin dejarnos hablar directamente con el alcalde ni con nadie del gobierno municipal, pero en el ayuntamiento nos dicen que estos requisitos se aplicarían a todos los españoles, no solo a los
los datos que he dicho.
Para empezar,
el 30% de los españoles fuera de la ley.
Con visado de turista, pocos, ¿no? Más bien ninguno. Y luego lo que decía Pedro, un ejemplo, dos estudiantes que se quieren ir a vivir a Torrejón de Ardoz, que no se conocen de nada, que encuentran un piso de 30 claro. metros cuadrados, que lo quieren compartir porque no tienen dinero para más, ¿qué pasa? Se les va a denegar el padrón.
¿Y si son españoles?
Lo dudo mucho. Por eso digo.
Claro. No, pero hubo
el ayuntamiento dice que se aplicaría por igual tanto a españoles como a extranjeros, pero dudo mucho que dos estudiantes españoles que se encontraran con esa situación se les denegara el patrón, ¿no?
El que hizo la ley hizo la trampa. Entonces, en la ley de arrendamientos urbanos antigua, y cuando se intentó adecuar a la realidad del mercado, y veníamos de la ley de arrendamientos del año 64, pues se decía que se podían mantener las condiciones siempre y cuando hubiera condiciones de afectividad, y entonces se excluía la aplicación. Y entonces hubo sentencias tan curiosas como dos hermanas de pasados los 60 años tenían que declarar para no perder el piso que tenían relación de afectividad. Bueno, yo no voy a entrar en comentarlo más ni en recrearme porque me parecía absolutamente una vergüenza, ¿no? Pero quiero decir que hay una calle en Madrid que se llama Virgen de Lourdes, que solo tiene en la acera de los pares tiene viviendas, y va del 0, vamos, del 2 al 42, y llega a tener, creo, 12, 13 alturas al inicio, porque está en cuesta y termina en 8, donde aproximadamente vive el número equivalente a la mitad de la población de Soria capital. Y curiosamente hay una población importante china, y el comisario de policía me contaba a mí, por el tema de las camas calientes, que había apartamentos que no deben de llegar más allá de los 30 metros, donde había 40, 50 inmigrantes a lo largo del día.
Pero eso se tiene que perseguir de otra manera.
No, pero estoy poniendo la exageración real. Pero
de todas maneras,
pero,
en el Madrid,
pero lo que es otro. Una aberración, entiendo yo, primero, esto lo va a corregir en cuanto se vaya a Mújica Hop y venga Vázquez, esto lo arregla, o sea, cuando haya cambio de defensor del pueblo, esto lo arregla porque es cristiano y lo arreglará, es más cristiano que judío, y entonces no habrá problemas, ¿no? Pero
Guillermo, termina en 20 segundos que te tengo que cortar para publicidad, luego seguimos, digo, pero
yo lo que diría a los políticos es déjense de coñas y trabajen para la población y sean serios.
Bueno, te prometo que a la vuelta de publicidad sigues hablando tú, pero es que nos obliga y tenemos que hacer esa desconexión. Volvemos en 2 minutos.
La Ventana, Madrid.